En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Miguelito, mañana tiempo de juego, contamos todo el partido de toda la jornada de Champions, el Stuttgart, Real Madrid-Stuttgart. ¿Se ha casado Hendrik?
Sí, se ha casado Hendrik, hoy en sus redes sociales ha colgado fotos con su nueva mujer.
Su nueva mujer,
con 18 años ya tiene su segunda.
Tiene 18 y ya tiene 21.
18 años ya.
Se llama Gabriel y Miranda y han colgado cómo se conocieron en un centro comercial. Ha dicho ella que nada más ver a Hendrik sabía que
he leído algunas cosas de una noticia que había en Esquire, que tienen como un pacto muy muy firme entre ambos.
No lo pillo.
¿Y en qué consiste?
No,
de fidelidad.
No, un pacto de fidelidad, sí. Son gente muy súper bueno, no.
Que ellos se tuerce, bueno, pero el pacto
en principio lo tiene todo el mundo. Tú te casaste hasta que la muerte te separara, ¿no?
Claro.
El pacto estaba ahí.
¿Por qué deriváis el tema?
Es que el pacto de fidelidad... ¿Qué cláusulas tiene?
No me refiero a la fidelidad. Me refiero, que eso por supuesto, me refiero a que ellos... a llevar una vida sana, no tener ningún vicio, etcétera, etcétera. O sea, que van más allá de lo que conocemos nosotros como un matrimonio convencional.
Van a incumplir más cosas que los demás.
No, porque son gente...
Luis, por favor.
Son gente de unas ideas muy firmes, por lo visto. O sea, que yo respeto mucho.
Si todos al principio tenemos ideas muy firmes.
No tiene nada que ver el concepto de matrimonio que tenemos aquí con lo que tienen ellos.
Ya te iré con 28 a ver cómo está Hendrik.
Bueno,
su señora.
Pues ojalá que estén muy felices. Parece que os fastidia que la gente sea feliz.
No.
Parece que ha firmado por un gimnasio o algo así.
Madre mía, de verdad.
Por favor.
Qué cosas.
18 añitos.
No todo el mundo es igual. Mañana a lo mejor marca su primer gol como casado.
Mira, otro.
Y besará el anillo.
Claro.
Besará el anillo. Muy bien. ¿Algo más, Miguel?
Gran tema, ¿eh?
Solamente recordar que en las últimas 11 ediciones de la Champions, David, el Madrid ha ganado 6.
Perfecto.
Ah, por cierto, lo de Ancelotti. 23 de 28 temporadas en los banquillos, va a ser su 23ª Champions como entrenador.
Lo habías dicho, 23ª.
Era como jugador.
Vale, parecen pocas, ¿no?
Gracias, Miguel.
El dato es tremendo.
Gracias, Miguel.
Demoledor.
Demoledor.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hombre, Elena.
¿Qué pasa?
¿Qué tal?
¿Te has alegrado de verla o qué?
Sí, la verdad que sí.
Ah, mira, hoy es verdad, está con vídeo. Elena, mala noticia para el Barça, la lesión de Dani Olmo. 4 o 5 semanas. ¿Llega al Clásico o no llega al Clásico?
Bueno, es la idea que pueda reaparecer en el Clásico del 27 de octubre en el Bernabéu, incluso unos días antes, en ese partido de Champions, en el tercero que juega el Barça frente al Bayern, 23 de octubre en Montjuic. La baja es más larga de lo que se esperaba, 4 o 5 semanas. Se va a perder por el camino por culpa de esa lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, 7 partidos, 2 de Champions.
Son muchos,
¿eh? Europeo, sí, sí. El debut, además, partidos importantes. El debut europeo de este jueves en Mónaco, el partido contra el Young Boys en Montjuic y después en Liga, 5, las visitas a Villarreal, a Osasuna y también a Alavés, y en casa Getafe y Sevilla. En Champions, en el debut europeo, es cierto que Hansi Flick solo tiene 3 centrocampistas, pero si hacemos caso a lo que por lo que apostó antes del debut de Dani Olmo, veremos a Ferran Torres en su lugar. Estamos pendientes de si Ansu Fati recibe la alta médica. Os cuento que Hansi Flick está impresionado con el nivel de Ansu Fati, lo que está viendo en los entrenamientos, también en pretemporada, su olfato goleador, así que espera recuperar la mejor versión de Ansu Fati, que lleva más de un año sin jugar con el Barça. Su último partido fue el 27 de agosto en Villarreal, entró en lugar de Lamine Yamal y después se fue cedido al Brighton. Y bueno, las bajas son las ya conocidas de Dani Olmo, de Fermín, de Jong, que hoy ha sido la gran novedad en el entrenamiento. Ha hecho una parte de la sesión, se le espera para la semana que viene. Tampoco estarán ni Gavi, ni Araujo, ni Christensen, ni Marc Bernal.
5 de 5, David. Estás muy discreto en esta situación.
Es que esto acaba de empezar, pero reconozco que yo no me esperaba un Barcelona como el que estamos viendo. Sigo pensando que el favorito a ganar la Liga es el Madrid. por mucho que esté jugando ahora mismo mejor el Barça que el Real Madrid, pero sí que es cierto que el trabajo de Flick está siendo espectacular. Tiene el problema el Barcelona de que es una plantilla muy corta y que cada semana va a perder uno o dos, sea lesionados o sancionados, y la temporada se le va a hacer muy larga.
Ya, pero va a recuperar gente. O sea, sí. En algún momento aparecerán De Jong, Gavi, Araujo, Christensen.
Bueno,
o sea,
pero Barcelona...
De Jong y Fermín la semana que viene.
Claro.
Gavi, en principio, a finales de octubre.
O sea, la lectura debería ser que con todas las bajas que está teniendo, claro, que faltan jugadores increíbles, está con 5 de 5 y tú estás como disgustado.
Sí. No, porque, por ejemplo, Dani Olmo, que ahora estoy de subidón, ya se pierde bastantes semanas. Lamine Yamal se constipará en algún momento de la temporada. Es decir, el fondo de armario del Barcelona... se pongan como se pongan, no es el del Real Madrid.
Una cosa, Lamine Yamal, por ejemplo, de estos 7 partidos que decía Elena, que no va a tener Dani Olmo, no puede jugar los 7 partidos completos.
Bueno, a ver en qué partido le quita.
Es que hay partidos cada 3 días, en alguno
claro,
tendrá que...
Claro, a ver en qué
partido
le quita.
Pero es verdad que rota poco Hansi Flick, eso es cierto, ¿eh?
Bueno, tampoco ha habido un calendario...
No, perdona,
pero
perdona.
En el Celta, por ejemplo, que lo dije, rota todas las semanas. Hay equipos que rotan siempre y Hansi Flick tiene un 11 muy
pero
claro.
Pero es que el Barcelona tampoco está para rotar tanto. ¿Qué rota? Cuando entra Ferran Torres, que evidentemente... Baja la media, los que entran generalmente bajan la media del equipo. Es que es muy complicado que el Barcelona acabe la temporada como la ha empezado, pero básicamente por un tema numérico. No tienes las plantillas que tiene el Real Madrid, digo, en cuanto a lo largas y buenas que son. Incluso te diría que la del Atlético Madrid, también el fondo de armario del Atleti, el equipo no, pero el fondo de armario del Atleti me parece mayor al del Barcelona.
Yo te veo súper sí. Perfil muy bajo, incluso, comparado con Freixa, sí, que Freixa sí. Está
perfil
volando.
Bajo,
Freixa
bajo,
está sí. Volando. O sea, Freixa
no, pero
es...
ahora yo te reconozco que el Barcelona juega mejor que el Madrid.
Estás fastidiado incluso.
Que es mejor que el Real Madrid en este punto de la temporada y que yo creo que el Barcelona, ahora sí estoy convencido, va a pelearlo todo. Creo, no sé si le va a dar para ganar algo importante, yo creo que no. Pero el Barcelona está para competirlo
si
es, todo.
Si esto lo llega a hacer Xavi, no estás así.
No lo sé, no lo sabemos, es una hipótesis.
Lo imaginamos.
Bueno, imagina.
Lo imaginamos.
Elena. Yo creo que también rota poco Flick porque quiere construir equipo, ¿no? Claro. Le está yendo tan bien que dice, no voy a tocar nada, ya habrá tiempo cuando lleguen lesiones o sanciones como ahora para meter a gente nueva. Pero esto es lo que decimos, lo bonito del fútbol. El Madrid viene de ganar Liga y Champions, ficha a Mbappé, parece que se va a pasear y resulta que está más compenetrado un equipo que ha cambiado de entrenador y donde muchos jugadores... La temporada pasada no rindieron ni la mitad de lo que estamos viendo ahora. O sea que no sabemos cuánto durará, pero es una gran noticia para la Liga
sí.
Que el Barça esté en este nivel y que plantee batalla a lo que parecía iba a ser un paseo.
Por lo pronto el Barcelona tiene en su equipo al mejor jugador de largo del campeonato, que es Lamine Yamal, y creo que será así hasta final de temporada.
Para mí,
no tengo dudas.
Yo dije ayer los 3 mejores jugadores del campeonato.
Te escuché.
Lamine Yamal, Rafinha, Dani Olmo. Para mí son los 3 mejores.
Y con el mejor jugador del campeonato y de la Eurocopa no le da al Madrid, al Barça para ganar, como tú dices, David.
Yo creo que
es
no.
Es una contradicción.
Si aguantaran esos jugadores sin sanciones ni lesiones todo el año, te digo que sí. Pero es que el Barcelona ha tenido tramos en las últimas temporadas de 6-7 titulares lesionados durante muchas semanas. Y eso el Barcelona no lo aguanta.
Decía yo lo de Freixa en comparación contigo, porque ha estado con los compañeros del diario Sport, con David Bernabéu.
¿Se ha soltado o qué?
Y pues mira, se ha acordado.
Desatado.
Mira, atención.
Recuérdame una cosa. Tú sabes que a Castaño esto le encanta.
Claro, sí, cuando hay gente que me dice, oye, pero joder, ¿pero qué le has dicho? No, pues está encantado.
Luego te mando el mensaje.
Dice,
¿no?
Está encantado. Sí, todo esto al final
muy,
la gente.
Muy
luego...
bien, Tony.
No,
bien,
eso tampoco,
Tony,
eso tampoco, porque le sale la vena madridista. Obvio, pero bueno, está bien. El fútbol es para esto, ¿no? El fútbol es para polemizar.
Sí.
No, más que bien, es que es muy fácil porque es lo que tú has dicho antes.
Ahora es muy fácil.
Ellos están en un contexto que están descolocados, totalmente descolocados, están desubicados. Entonces, al final basta solo con contarles la realidad de lo que está sucediendo, no la imaginación que ellos tenían de que la temporada iba a ir de una determinada manera y está yendo totalmente contrario a lo que ellos creían.
Estamos descolocados.
Ellos
están descolocados.
Está todo.
Me gusta
razón,
porque él entra aquí como si entrara en la BBC, en un medio...
Los extranjeros.
Sí, sí. Ellos
tienen ese pensamiento.
Sí, sí, sí.
Está aprovechando el momento, no vaya a ser que luego se tuerza. Y
ahora,
este momento lo tiene que vivir.
Lo
aprovecha
así,
bien. A tope.
Ahora te digo una cosa. Ha cogido la bandera
del azote.
Sí, sí.
Esa no se suelta ya.
Y ahora mismo se presenta Freixa a las elecciones y saca más votos que cuando se presentó.
Te digo que sí.
Ahora saca más votos que cuando se presentó. Esta es la campaña que quiere el barcelonismo. Elena, ¿algo más desde allí?
Es que el barcelonismo, Juanma, está eufórico como Toni Freixa. De hecho, y las portadas en Barcelona son para Lamin Yamal, el líder del Barça, para Hansi Flick, para este equipo que vuela. Y desde el club lo que te dicen cuando preguntas, porque ayer evidentemente ya te contaba, ¿no?, que Laporta salía de una manera en mayo de Montilivi, ayer de otra, fue un impulso para Hansi Flick. Lo que te dicen es que está demostrando el técnico que con estos futbolistas se puede jugar mejor al fútbol, que es un poco lo que pedían, lo que exigían, que con esta plantilla se pudiera jugar mejor al fútbol, y dicen que con Hansi Flick de momento se está demostrando.
Has puesto la cámara hoy un poco cenital, ¿no? O sea, es una cámara, es una Spider
que americano.
¿Cómo es? No, es que tengo, es como una herramienta que sirve para apoyar el iPad y el móvil, y la estoy probando, no sé.
Se llama un trípode.
No, es un trípode, es que es como un brazo rarísimo que está medio doblegado, está mal colocado, y por eso hay este plano cenital, pero mañana bien,
¿no?
Prometo.
No es el mejor plano, Elena. Yo creo que se puede mejorar.
Tampoco es el peor.
Yo lo veo perfecto. Está mejor ella con el plano cenital que tú con el plano normal.
No, pero es verdad que en imagen estoy como mirando arriba. Bueno, hay sombra porque no tengo la luz bien colocada.
Sombra,
lo siento, Fouto. Ya mañana lo mejoramos. Y si no vienes a casa y me lo arreglas, Fouto.
Yo arreglo todo. Voy a tener yo que arreglar todo ahora.
Bueno, un beso, Elena. Muchas gracias.
Hasta luego.
Habréis visto que ha comenzado hoy el juicio al Manchester City.
Sí.
¿Cuántos
cargos? 115. Ya te lo digo yo, que lo han repetido los madridistas muchas veces. 115. No sé de memoria.
¿Y te sabes todos los cargos?
No, ni mucho menos, pero sé que no todos. Creo que Guardiola llegó solo coincidiendo con el último año, ¿no?
Hombre, son desde 2009. Algunos seguramente. ¿2009? Desde 2009 hasta 2018.
No. Yo creo que no.
Los cargos son desde 2009.
Está Manu Sánchez, nuestro compañero de la agencia EFE en Londres. Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Desde cuándo se le imputan estos cargos al City?
Desde 2009 hasta 2018. Y si quieres, vale, te los desgrano exactamente. Hombre, porque cuando decimos 115 cargos, sí, parece como algo así muy... Pero son bastante certeros. Son 54 cargos por no dar información correcta financiera entre 2009 y 2018, 14 cargos por no dar información correcta sobre los pagos a entrenadores y jugadores entre 2009 y 2018, 5 cargos por no cumplir la normativa de la UEFA, incluyendo el fair play financiero, 7 cargos por romper las reglas financieras de la Premier League entre 2015 y 2018 y 35 cargos por no cooperar con la investigación que la Premier League ha realizado desde 2018 hasta febrero de 2023, que es cuando acusó formalmente y públicamente al Manchester City.
Manu, ¿cuánto va a durar, se estima que dure el juicio?
El juicio desde hoy, que ha comenzado hoy en un tribunal londinense, va a durar, se estima, más o menos unas 10 semanas, pero no vamos a tener dentro de 10 semanas el veredicto. Esto no llegará hasta principios de 2025. Yo he escuchado dos cosas, o que va a ser en enero o en febrero, o que se podría extender hasta la primavera de 2025. Las posibles sanciones que podría recibir el City, pues son muy variadas. Podría recibir tanto una multa económica, como podría recibir una sanción deportiva, que podría incurrir la pérdida de puntos, incluso un descenso de categoría. Esto también es bastante complicado porque aquí la Premier League opera la primera división inglesa, pero luego de la segunda a la cuarta eso lo lleva a otra institución, la EFL. Entonces hay un lío bastante grande.
Pero
la
perdona, Manu, por lo que dices entonces, ¿no cabe recurso de lo que decida este tribunal?
Sí, sí.
¿Cabe recurso?
Sí, como ocurrió en 2019-2020, cuando la UEFA sancionó al Manchester City. En aquel momento el City se libró de esa sanción de 2 años sin competir en competiciones europeas, se libró porque acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo. En este caso no va a poder ir al TAD porque esa institución no la reconoce la Premier League, tendría que ir a un tribunal londinense y que el tribunal londinense le diera le diera en este caso la apelación como buena.
Manu, al Everton le restaron 10 puntos, pero fueron mucho menos, yo creo que fue un cargo solo, ¿no?
Sí, eso es. A Everton y a Nottingham Forest por un solo cargo. Al Everton le restaron primero 10 puntos, que luego fue reducida a 6 puntos la sanción. Y de hecho la Premier League ha quedado también un poco expuesta estos últimos días porque quería que el Everton cargara con los 6 millones que costó el litigio legal y al final únicamente cargó con 1,7 millones. En el Nottingham Forest le restó 4 puntos y el Leicester City, al que también acusaba de irregularidades financieras, consiguió librarse porque argumentó que había estado uno de los años en segunda división. Entonces yo creo que la Premier League ahora mismo está en un momento un poco de debilidad respecto al Manchester City, porque se ha visto que ha habido casos en los que los equipos, pese a incumplir los problemas financieros, pese a incumplir este fair play financiero, has conseguido irse más o menos de rositas o con una sanción no demasiado grande. Así que yo creo que el Manchester City ahora mismo se ve en una posición de superioridad o de un poquito de ventaja respecto a la Premier League.
Manu, nos ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por la información desde Reino Unido. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Gracias.
Yo creo que la van a sancionar, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y además...
Guardiola llega en 2016, lo digo porque mucha gente está mezclando el City con Guardiola. Y no, que no. Además Guardiola dijo en su día, cuando le preguntaron, cuando estalló este escándalo, que le preguntaron, dijo Pep, calma, veremos cómo acaba el tema... Y llamaremos al City tramposos y confirman o nos sancionan y yo no entrenaré un club que ha hecho trampa. Eso lo dijo Guardiola, lo digo porque si se confirma, que esté todo el mundo tranquilo, que seguramente Guardiola se marchará del City a final de temporada.
Pero yo también le he oído a Guardiola que estaría dispuesto a entrenar al City en tercera división o en,
no sé. Una vez dijo aquello de él, no estaría nunca sí. En un club tramposo y que su club no,
pero
no
es
haría
que es
nunca
un cacao,
trampa.
Y es un cacao lo que te ha explicado Manu, es que si te expulsan de la Premier te tienen que admitir en otra categoría. Porque son diferentes, allí funciona diferente aquí, bueno, ¿no?
A ver qué
es, o sea, lo que pasa. Cuidado, ¿eh? Y luego hay cargos que yo creo que podrían haber prescrito. Y por ahí se podrían escapar de alguno, pero vamos, que son muchos cargos.
Dos conexiones rápidas antes de que llegue Lobato y de que llegue el kilómetro 42. Además, Lobato hoy está bien, ¿eh?
Sí.
Joder, lo de Carlos.
Ah, lo de Carlos Sainz.
Sí. Vamos a ver qué dice Lobato, cómo lo argumenta con Carmichael. Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo de Rafa Mir, dentro del club, visto para sentencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que está disponible para jugar cuándo?
Bueno, de momento, deportivamente, le queda un partido más. Es decir, no jugará el encuentro ante el Girona del próximo sábado 6:30 en Mestalla, porque esa fue una de las sanciones, la deportiva que le impuso el propio Baraja cuando se reunió con el cara a cara.
Perdón, una cosa, quiero valorar esta sanción porque en realidad es una sanción que el Valencia se pone a sí mismo. O sea, tú sancionas a alguien y en realidad te estás haciendo daño a ti mismo por culpa de ese alguien, es la sí. Leche.
Bueno, cuando no tiene además delanteros.
Claro,
Hugo Duro lesionado, sí. Dani Gómez con los huesos de la nariz rotos. Es decir, a más. Como tú dices, aquí Hugo te explicaba dos sanciones. Una la económica y la deportiva. Lo que te estoy contando es lo deportivo que me preguntabas. En principio acaba el sábado, pero luego ya Baraja decidirá cuando quiera, evidentemente, si lo mete en la convocatoria y si lo pone a jugar. Y luego estaba la sanción económica, que es lo que hoy se da por cerrado que decías. Y esto lo que quiere decir es que le abrió expediente por un acto de indisciplina, lo calificó como muy grave dentro de lo que es el convenio AFE, la Liga. Hay la posibilidad, evidentemente, de catalogar esta sanción y el Valencia se fue a lo máximo, a el muy grave. Y en el anexo 5 del capítulo de sanciones figura que la cantidad para este tipo de sanciones muy graves va de un 7 a un 25% de su salario mensual. Pero de solo un mes, digo, porque ha habido un poquito de contradicción de si era todos los meses quitarle un 7 o un 25%, la cantidad que se estipule, no, solo de un mes, que es más o menos lo que va a estar fuera de los terrenos de juego. Y se cierra el expediente, lo que me preguntabas al principio, porque Rafa Mir lo acata, lo acepta y no ha presentado alegaciones a ese expediente disciplinario presentado por el club, así que a partir de hoy ya solo queda cumplir el partido del sábado y a partir de ahí Baraja manda para ponerlo a jugar cuando quiera.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo.
Y por último, Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Aitana Bonmatí, que ha renovado y se convierte en la mejor pagada de todo el mundo, del mundo, o sea,
sí,
es la jugadora,
la futbolista evidentemente mejor pagada del Fútbol Club Barcelona, y Sandra Riquelme adelantó en relevo que se trataba del mejor contrato para una futbolista en el mundo. O sea, Aitana, por lo que sabemos en la cadena COPE, su nuevo contrato va a rondar aproximadamente el millón de euros. Bruto, evidentemente.
Para que
y se
haga
se
la
trata...
gente una idea, el millón de euros lo ganan en primera división, vamos, jugadores de equipos de abajo, de la
sí,
zona
sí,
baja.
Bueno, claro, sí.
Sí, claro.
O sea, sí, y sí, varios y, de la
plantilla. En el Celta hay varios futbolistas que ganan más de un millón.
Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Y en el Getafe
sí, ya sabéis
y,
que...
y, vamos.
O sea, casi claro, todos los futbolistas de primera ganan más de un millón.
A ver,
brutos.
casi todos, no creo.
Bueno.
No, casi todos no, porque es verdad que las plantillas son muy amplias, hay jugadores muy jóvenes.
Sí. Pero brutos, ¿eh?
Pero sí, pero... sí. Perdona, Andrea, que te hemos cortado.
No, que os decía que evidentemente todavía las cifras del fútbol femenino se mueven evidentemente muy lejos de las del masculino, pero esto es una cosa histórica y tenía que suceder en el Barça, que ahora mismo es el mejor club del mundo y con la mejor futbolista del mundo. Aitana Bonmatí, vigente Balón de Oro, probablemente ganará su segundo Balón de Oro este año. Y no solo esto, o sea, nos llevamos a cifras. Por ejemplo, Miguel Rico ha contado que a Aitana le llegó a ofrecer Michelle Kang, que es una de las nuevas magnates del fútbol femenino, una coreana que tiene un club en el Olympique de Lyon en Francia, tiene un club en la segunda división inglesa, tiene el Washington Spirit en Estados Unidos. Le ofreció un contrato vitalicio a Aitana, primero para el Lyon, después para irse al Washington Spirit. Dijo que no. El Chelsea llegó con los 3 millones de euros de la cláusula de Aitana Bonmatí y le ofreció 11 millones de euros en 4 temporadas. Y Aitana dijo que no, porque ya sabemos el componente también, evidentemente, sentimental que tiene Aitana con el FC Barcelona. Es el buque insignia en cuanto al femenino, junto a Alexia Putellas, que renovó para hasta 2026. Y Aitana lo hace hasta 2028. Su contrato finalizaba en junio del próximo año, de 2025, y queda ligada al Barça hasta el año 2028. Así que el FC Barcelona, que tiene un proyecto a largo plazo para seguir siendo el mejor club del mundo.
Pues que los disfrute con salud, que se los ha ganado. Gracias. Un beso,
Gracias,
Andrea.
Gracias, Juanma.
Hasta luego. Compañeros, ¿tienes mensajes, Arauz? ¿Quieres leer?
O
igual es mucho, ¿no? Muchas tandas, ¿no?
No, porque son muy variadas y muy entretenidas.
Picadito, ¿no? Lo haces picadito.
Tampoco quería yo forzar la máquina.
No, está muy bien. Y además está, ya se va como protagonista de los últimos tres. O sea que va a estar divertido.
Entonces, estos queréis, ¿no?
Adelante.
Bueno, dice, llamadme loco, pero me da la impresión de que Dani Olmo no fichó antes por un grande por su historial de lesiones. Ahí os lo dejo. Soy muy madridista, pero muy madridista. Y cuento que faltan 105 días para el mercado de invierno y solo espero y deseo que para entonces el Madrid ya tenga a quien venderle a Vinicius. Y ahora llegan los de Joseba.
Venga, al turrón.
Mikel Merino hizo el mismo gesto en Mallorca en la semifinal de Copa de la temporada pasada.
Y no dijiste nada.
¿Qué opinaba el señor Joseba Larrañaga?
Se cayó.
Lamentable.
Se cayó.
Calladito. Lo digo ahora que está en el Arsenal. Lamentable.
Varios te han pegado por tus gustos musicales, pero voy a leer dos piropos.
A ver si ahora te van a pegar porque te guste Metallica.
No.
Manda huevos también, ¿eh?
Por favor.
Han sido más alabanzas que críticas. Sí, te voy a leer dos. Dice uno, Joseba tiene razón. Las mejores baladas de la historia son de grupos heavy. Qué poca cultura musical tenéis.
Y de Alex Ubago.
Joseba, ponte al mando y que suene Metallica, CDC, Extremo Duro y Cortatu de una vez.
Sí, señor. Es lo que quería pasar, pero...
Oye, suenan los Rolling, tampoco es que suenen aquí unos tuercebotas,
acabados,
¿eh?
Que la Chelito, los Rolling.
Es que qué vergüenza, que permita eso, Juanma.
Tienes una incontinencia verbal a veces, de verdad.
Es tóxico.
Los Rolling están acabados. ¿Tú has visto los Rolling en directo?
No he visto nunca los Rolling en directo. Bueno, pues ni voy a ir a verlos.
Eres tóxico, Joseba.
Ni voy a ir a verlos. Ni tengo discos de los Rolling.
¿No?
Bueno,
¿no?
Venga, yo
¿no te gusta?
¿Tienes el día torcido, ¿eh?
Sí.
Estoy diciendo la verdad.
¿Quién es tu favorito?
¿Quién es tu grupo favorito?
El año torcido.
¿En España o en...?
En el mundo.
Es que no puedo decir solo uno.
Pues di uno.
Por si se enfadan los demás, porque venga, hombre.
No, por ahí vi 15 ahí.
Dime uno, por orientarnos.
Metallica, ya he dicho 30 veces Metallica.
Vale, venga.
Los viernes no estás tan agrio, ¿eh?
Bueno, pues venga. Pues ahora te quedas al kilómetro y te quedas también.
Voy a regalar.
Y que se quede Luis a los América.
Voy a reventar
la edición de lunes.
Voy a reventar al vato.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Qué gran soufflé tenemos por delante. Tenemos una gran noche de soufflé, Joseba, por delante. Gran noche de soufflé.
Vamos a verlo.
Hola, Carmichael, muy
a ver los
buenas.
Cocineros, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Vamos. Muy buenas. Antonio Lobato. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Voy a decir una cosa. Estáis a punto de convencerme.
Mira,
sí. Sí, de verdad.
Si no hemos empezado a hablar todavía.
No, 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 pero como os he escuchado, os veo en las redes, os escucho la retransmisión a uno y a otro, hago zapping, luego los comentarios posteriores y tal, yo dije, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? La primera reacción cuando estaba viendo la carrera, digo, ¿pero qué hace? Yo digo, pero se ha tirado contra él a lo loco.
Juanma,
es por la primera imagen.
Ese es el problema. El 95% de la gente que ha valorado la maniobra de Carlos y Checo,
¿sí?,
se ha quedado con ese movimiento violento que les lleva a los dos al muro. Todo el mundo dice, estos son los coches de choque y Carlos se ha vuelto loco. Total. Porque venía más rápido Checo y le ha cerrado contra el muro. Vale.
¿Tú lo pensaste en directo?
No, a mí me parece, lo primero que pensé es que se le había roto algo a Carlos, porque él hace un giro, hace ese giro tan bestia, sí, hacia la izquierda. Luego, viendo la imagen, ves que lo que hacen es el afilador, la rueda trasera de Carlos toca con la rueda delantera de Checo, y entonces le gira el coche. Con lo cual, ese movimiento no existe, no es...
No hay volantazo.
No hay volantazo, ¿no? Con lo cual... Ahí se acaba, para el 95% de la gente que yo he escuchado, he leído... Bueno, es que he visto cosas, de verdad, cualquiera ya habla de Fórmula 1, cualquiera entra a valorar cosas, esto alimenta también las redes sociales. Hay una guerra con esta historia que no va más allá. Los propios pilotos han quitado hierro al asunto. Ha sido una faena para ellos, que los dos estaban en condiciones de subir al podio.
Bueno, quedaban dos vueltas increíbles.
Increíbles.
Sí. Porque la situación de Leclerc era que iba con los neumáticos muy mal, que iba sufriendo... Carlos tenía por detrás a Checo que le venía. Es que no sabías quién iba a ser segundo y quién iba a ser tercero.
Claro, pero Juanma, ese es el problema de la historia, sí, que los dos huelen sangre. Dicen, Leclerc está muerto, claro, tiene las ruedas traseras muertas, tenemos la segunda posición. Entonces se vuelven locos, todos quieren coger la estela de Leclerc. Y ahí está la clave. Carlos adelanta a Checo. Cuando pasan la segunda curva, Carlos está intentando hacerle un exterior a Leclerc y entra mal en esa curva y sale mal. Oportunidad para Checo Pérez. Entonces, los dos luchan por coger la estela de Leclerc. ¿Y qué hace Carlos? Como sale por delante, coge la estela de Leclerc y ya se olvida de Checo. Va mirando a Leclerc porque le tiene contra las cuerdas y es su compañero de equipo y ha estado todo el fin de semana por detrás y tiene una opción buenísima de ser segundo y adelantarle después de haber gestionado muy bien las ruedas. Entonces, él piensa en eso. Checo piensa en toda la mierda que ha tenido durante todos estos últimos meses de sufrimiento, de no sumar, de no puntuar. Tiene un podio delante. Va a muerte también. Pero, analizando la jugada de Carlos... Para todos los que han dicho que es culpable 100%, que está loco, que menuda maniobra. Paso número uno, ¿está por delante de Checo? Sí. Dos, ¿está en la trazada correcta? Sí. ¿Tiene derecho a mantener la trazada? Sí. ¿Le deja espacio a Checo? Infinito espacio por el lado izquierdo. Sí. ¿Hace un movimiento errático? No. ¿Tiene alguna obligación de apartarse? Ninguna. Está en la trazada correcta. Y los comisarios analizaron la trazada de esa maniobra y todas las trazadas anteriores de la misma curva y de la misma recta. Y son idénticas, no hace nada diferente. ¿Pudo evitar el golpe? Aquí empieza la discusión. Sí, pudo evitarlo, dándole espacio a Checo, claro. Pero ¿por qué se lo habría de dar? Es como si tú tienes la pelota en fútbol, te viene un defensa y
no, dices, no, es, yo no freno, yo no freno, yo tampoco. Yo claro, no freno, pero, yo tampoco.
Claro, pero mira, él tiene prioridad, porque sí, él tiene la pelota, él está primero. Él tiene la posición ganada. Vale. Luego tiene una situación muy complicada. No ve bien a Checo, porque lo tienes justo aquí detrás. Estás mirando a Leclerc y tienes un coche que sabes que está ahí, pero no sabes a qué altura está. ¿Checo puede evitar el golpe? Sí. Checo tiene más posibilidades de evitar el golpe.
Y lo dicen
porque
los comisarios.
Tiene una posición privilegiada. Él sí ve dónde está Carlos. Él sí sabe dónde tiene su eje delantero, pero no hace nada. Él puede irse a la izquierda, pero no lo hace.
Me da pena que esa situación tan emocionante que se había generado,
sí,
durara tan poco. Es que fue muy poco. El tiempo en el que hubo esa emoción de los tres juntos fueron nada. 15-20 segundos.
Sí,
bueno, quedaba una vuelta y poco,
Sí, quedaba vuelta y media.
Claro, pero,
sí,
pero justo se juntaron poco antes, en la curva anterior, como quien dice.
Sí.
Se vio que iba a haber jarana en las dos últimas. Sí, qué pena que no lo vimos.
No, fue una pena y a ver.
Hasta te voy a decir una cosa. Hasta sí. La victoria de Piastri quedó sí. Un poco rara.
Sí, por el espacio, con el virtual safety
sí,
car.
Sí, quedó raro. O sea, sí, una carrera no tan bonita sí. Acabó rarísima.
Sí, sí, sí. A ver, para el que tenga dudas, que las va a seguir teniendo, yo creo que habré visto la maniobra unas 30 veces. En todas las cámaras, desde el coche de Leclerc, la Onboard, todas. La clave fundamental
por
para...
Por cierto, ¿dónde se ve eso? ¿Cómo
no, lo hemos visto en Dazón. Dazón las ha enseñado todas.
Vale.
O sea, Dazón ha enseñado todas las tomas.
Sí, eso sí, pero...
Y entonces lo recuperas y lo ves a cámara lenta, vale, vas viéndolo vale. Despacito.
O sea, para atrás en la retransmisión de Dazón.
Doy para atrás vale. En
pensé
la retransmisión
que ibas a decirme que ahora que la página de Fórmula 1...
Ah, ahí... no. Vale, bueno, vale. También en redes vale. Lo van sacando. Pero vale. Bueno, básicamente, Dazón lo das para atrás y lo vas analizando. Para mí la clave, que lo utilizan mucho los comisarios, Jolyon Palmer, por ejemplo, que no es español, porque está el San Benito de es que, ¿cómo sois españoles? Jolyon Palmer, piloto inglés que corrió en Fórmula 1, que analiza para la Fórmula 1. Dice que no se puede sancionar, pero que si hay alguien más culpable es Checo Pérez. Y se basa en el movimiento del volante. Los pilotos siguen mucho la cámara de dentro. Y si tú ves, o sea, lo que hace Leclerc con Checo Pérez en la curva 1 es volantazo, abro el coche. Esto. Y si Carlos hubiera hecho esto, le hubieran sancionado. Pero no lo hace. Carlos hace un ligero movimiento. Y Checo está demasiado recto, porque quiere la estela de Charles Leclerc. Tampoco hay que matar a Checo, pero claro, la está más en la estela, Carlos. Entonces, uno mueve un coche sobre la valla, que es Carlos, y el otro mueve medio. Entonces, o sea, porque también se aparta un pelín Checo, pero no es suficiente. Y en ese medio está el afilador... Y se chocan. Ya,
bueno, de verdad que yo era de la idea de decir, pero están locos, está loco, y con los argumentos, desde luego, que habéis aportado claridad, algo que no estaba muy claro en la primera toma, en la toma donde tú ves la toma aérea y ves un coche que se cruza y otro que lo empotran. ¿Ha sido para vosotros la mejor carrera del año? Joseba, también te lo pregunto a ti.
Sí, sí, sin duda alguna. ¿Sí? Y lo de Piastri fue un escándalo, ¿eh?
Sí, por Piastri ayer fue un escándalo. Macho.
30 vueltas.
Vaya piloto este. Pero sobre todo porque...
Vaya bicho.
A falta de 5 vueltas teníamos 3 coches de 3 equipos diferentes con opciones de ganar la carrera, ¿no? Y eso es muy difícil de verlo. Esto es el sueño que todos tenemos, ¿no? Que haya incertidumbre hasta el último metro, hasta la última vuelta, y que haya muchos candidatos a poder hacerlo. Y también porque, pues eso, tenías un Red Bull que no era el de siempre, sino que era Checo, tenías un Ferrari y tenías a un chaval jovencísimo que a veces te da una de cal y una de arena, pero que cuando tenga un poquito más de experiencia va a dar miedo, porque lo de Oscar Piastri fue descomunal. El adelantamiento que le hace a Charles Leclerc, creo que es uno de los más bestias de la temporada, inesperado, yo no me lo esperaba, Leclerc no se lo esperaba, McLaren no se lo esperaba a nadie.
Hay una cosa
desde el más allá.
Hay una cosa muy buena del adelantamiento de Piastri, que yo desde aquí a todos los que quieren ser pilotos se lo recomiendo. No hizo caso a sus ingenieros, ¿vale? Porque Tom Stallard, que es su ingeniero pista, le dijo, cuida las gomas, vete con cuidado, que esto luego te puede perjudicar, no vas a llegar al final. Y él vio que estaba a un segundo y medio al comenzar esa vuelta de Leclerc, hizo una vuelta brutal. Igual que Leclerc se confió con la dura y tuvo precaución con los muros, estuvo muy tranquilo, y al final se tira estando a 4 décimas, que es una burrada, y confesó el propio Piastri que es él pensaba que lo mismo no entraba en la curva. Es decir, él se tira al vacío, intenta dar la curva y dice, pensaba que había un 50% de posibilidad de estrellarme. Le salió bien y luego aguantar perfecta, ¿eh? Y la hizo perfecta, sí. Además.
¿Quedan 7 carreras?
Sí.
Que más 2 sprints.
3, sí. 3 sprints, ¿no?
3 sprints.
¿Cuántos puntos? Sprints, sí.
206.
¿Y le saca cuántos?
59.
Verstappen a Norris. Yo te digo una cosa, decimos, hay mundial y tal, pero es que tampoco Norris es muy fiable, o sea, no claro, es que...
No, demasiado.
Bueno, tuvo mala suerte el sábado con la bandera amarilla, que le...
Bueno, y hubo un error
es que
de muro
no es un
también.
Hombre afortunado, ¿eh? Al final, para ser campeón, yo creo que la suerte del campeón tiene que existir también, y lo del sábado fue una faena. La remontada estuvo bien, consiguió algo muy bueno, que es remontar y adelantar a Verstappen, solo le metió 3 puntos... Pero es fue un pequeño golpe psicológico. Si hubiera terminado por detrás hubiera sido muy duro para él. Al menos le ha recortado 3. 59, estamos a 2 carreras y algo. Tiene que tener cuidado por detrás porque Leclerc está cerca, no está tan lejos. Leclerc es tercero y está a 78 puntos de Max. Piastri se ha reivindicado. Nos quedamos con las ganas de ver lo de las órdenes de equipo de McLaren,
sí.
Que no hubo opción. y vamos a ver a partir de ahora qué puede ocurrir. Esta semana Singapur, ojo, Ferrari va a ir muy fuerte otra vez, creo que McLaren va a ir también muy fuerte.
Lo que pasa que lo que más les puede beneficiar a los McLaren es que Verstappen cada vez está peor.
Sí.
Bueno, esta vez se equivocó él, con los reglajes.
Sí, pero cada carrera está peor, cada vez más atrás.
Tomó un camino equivocado y efectivamente, y el equipo tomó un camino equivocado con las soluciones de Imola y desde entonces ha ido a peor. Vamos a ver. Ayer,
perdona, pero está creciendo la tensión, está creciendo la tensión. ¿Sí? Y lo que habló en privado Max Verstappen con el equipo el sábado, creo que perdió un poco los papeles y el equipo se enfadó.
Se le ve la cara, cuando acaban las carreras y ya.
Voy a decir una cosa, ayer el adelantamiento de Norris a Verstappen es casi como el adelantamiento a un doblado.
Sí,
o sea, es muy un adelantamiento como muy fácil.
Sí, yo suelo decir en las retransmisiones, lo deja en color base, ¿no? Es decir, en carbono, demasiado deprisa, sí. Había una diferencia de ritmo.
Había una diferencia en neumático muy clara, ¿no? Porque venía con neumático medio, venía progresando desde atrás, neumáticos más jóvenes y un coche que también es más rápido. Entonces fue relativamente fácil, no perdió ni un segundo.
Bueno, y dicen que tiene un DRS mágico el McLaren.
Sí, ahora están sacando fotos diciendo que es ilegal.
Que el no se puede abrir el DRS si no tienes un coche delante. Entonces sacan vídeos de la recta de Baku que el alerón flexa de tal manera, se flexiona
que
de tal manera,
que abre.
Que abre una hilera y dicen que eso te da 3 kilómetros por hora.
O sea, ¿Pero eso es legal?
Eso si pasa la norma en parado es legal. Lo que pasa es que el espíritu de la norma lo está vulnerando. El DRS no se puede mover, tiene que estar inamovible. Entonces han encontrado un resquicio.
Y solo se activa, recordemos, cuando estás a un segundo o menos de tu coche que va adelante.
Eso es. Entonces han conseguido un resquicio legal para conseguir más velocidad, pudiendo tener un pedazo de alerón puesto detrás. Es una cosa que se va a discutir en las próximas carreras, que puede haber marejada, porque Ferrari con eso está enfadadísimo, por ejemplo.
Fernando VI, que es un puesto increíble. Lo que pasa es que, claro, viendo las carreras, tú dices VI, joder, qué bien. Pero tú ves las carreras y, en realidad, donde está Fernando, empieza la otra liga. O sea, es decir, es como si fuera primera y luego segunda de Fernando para abajo. Tengo esa sensación, cuando veo las carreras.
Pero es irreal también,
un poco así.
¿Sí? Porque en este Gran Premio no tendría que haber estado ahí.
Claro.
Bueno, primero, está el abandono de Carlos y de Checo, si no, evidentemente, se hubiera ido hacia atrás. Pero por delante de los Williams. Y da la sensación que Williams ahora mismo está por delante. Lo que pasa es que, mira, el ordenador de Aston Martin pronosticaba que la posición de Fernando iba a ser 12-13. Y al final él consigue algo increíble, porque el viernes hicieron una tanda larga de carrera en paralelo con Williams y Williams les arrancó las pegatinas. Y sin embargo el domingo, no me preguntes por qué, no es el efecto Niwi no ha venido todavía, es el efecto Fernando y cuidarla, saca petróleo en las carreras.
Y vuelta rápida en la penúltima, o sea, cuidó las gomas de una manera increíble para llegarlas con ellas frescas, habiendo parado la primera parada en la vuelta 13, o sea, es una locura la carrera.
Oye, Singapur, que es nocturna, pero es nocturna para ellos, para nosotros es diurna. Dos de la tarde, horario normal, aunque sea de noche en Singapur.
Habrá llegado Carlos, ¿no? El año pasado.
Ahí ganó Carlos el año pasado, se le da de maravilla y atentos sobre todo el sábado, evidentemente, ¿no? Es muy, muy difícil pasar en Singapur y Carlos puede optar a la pole porque se le da muy bien ir entre muros. Es una pista muy bonita, lo que pasa es que cuando viajas allí te hartas, porque no ves la luz, porque vives en horario de Europa. Entonces,
¿no te gusta la noche?
Yo de noche arranco. Cuando arranco, pero normalmente soy diurno, o sea, no nocturno.
Arrancas de día para terminar de noche.
Doy fe de que arranca, coge la velocidad de crucero y ya no la suelta hasta que
amanece.
O sea, ¿te agobiaba ir a Singapur porque no veías la luz del día?
No, porque te cansa mucho, es verdad que físicamente te cansa mucho. A las 5 de la tarde es de noche.
Tampoco ibais 3 meses.
Lo que estoy viendo en estas diferentes ediciones del Soufflé es que tienes una pega para todos los viajes.
Sí.
O sea, estás quejándote permanentemente.
Pero que son 3 días, Juanma, que no van 6 meses como iban a coger. A es pescar bacalao.
Antonio se levanta pronto hasta en Singapur, pero yo me levanto para seguir el horario de la radio, me levanto a las 3 de la tarde, desayunas y entonces te vas al circuito y ya se ha hecho de noche. Entonces, a ver, pero Singapur es una ciudad muy chula.
¿A ti te queda algún viaje este año, Antonio, o ya todo desde...?
No lo sé, creo, no lo sé todavía.
¿Todavía no lo sabes?
No lo sé.
Vale.
Es todo sobre la marcha.
Oye, una mención a Alex Palou antes de que os vayáis.
Pues que tendría que estar en Fórmula 1. Él no quiere ya porque...
Tricampeón de la IndyCar, recordemos, ¿eh?
Sí, él no quiere ya porque quiere ganar las 500 millas de Indianápolis. Hay gente que le sigue vinculando a una posibilidad en Audi. Él ha negado los contactos. Bueno, él va a intentar seguir allí, sobre todo porque quiere ganar las 500. Pero es el mejor de sobra en América.
Yo lo único que diría es que a veces es bueno perder el virus de la Fórmula 1, olvidarte de esa enfermedad de querer estar en la Fórmula 1, porque puedes hacer una carrera memorable, legendaria, en otras competiciones. Y yo creo que Alex lleva ya tres. Ahora mismo es el hombre del momento en Estados Unidos, en el mundo del motorsport. Puede ganar muchas Indies más, puede ser una leyenda de este deporte. Le falta ganar la Indy 500, que creo que en el futuro, y lo tiene metido en la cabeza, y puede hacer una carrera extraordinaria, ganar mucho dinero en Estados Unidos, olvidándose de la Fórmula 1. Es un poco el caso de Antonio García, que también quiso ir a la Fórmula 1, pero al final, mira, se dedicó por los turismos, por la resistencia, y le va fenomenal. Ha ganado muchísimas cosas, gana mucho dinero, disfruta con lo que hace, y a veces es bueno olvidarse de la Fórmula 1.
Hay una cosa que me ha llamado la atención de Alex Palou cuando celebra el título. Siempre se dice, Enzo Ferrari decía que cuando un piloto es padre, pierde medio segundo por vuelta. Bueno, pues ha dicho Alex Palou que le ha dado más fuerza ser padre y que se lo ha dedicado a su hija Lucía, que ha nacido este año. O sea, que muy bonito.
Muy bien, pues muy bien. He disfrutado mucho con el soufflé. Antonio, muchísimas gracias. Hablamos el próximo lunes, después de Singapur. Te escuchamos el fin de semana. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte para todos.
Gracias, Carmichael.
Un abrazo.
Joseba, llega el kilómetro.
Llega el kilómetro. Antonio, no te vayas, que vas a oír una historia que te va a gustar. El mérito que tenemos la gente que corremos los domingueros no
¿ah, sí?
No tiene sentido.
¿Y eso?
Escucha el kilómetro. Un abrazo, Antonio. Sí, sí. Antes, mensaje de Gema Santos. Que vea el programa a través de YouTube o de 13, tiene que alucinar viendo los aspavientos, los bailes de Chemita Martínez a esta hora de la madrugada, de verdad, Chemita.
Buenas noches,
muy
buenas, compañeros.
Los vecinos, no tienes problemas con ellos, ¿no?
No pasa absolutamente nada. Sí, no sé qué se puede quejar, que lo tengo cerquita, pero claro, por la cuenta que le tienen, más vale que no se queje.
Está en el Twitch ahora mismo.
Jugando a un videojuego de camiones o lo que sea, cualquier cosa. Sí. A ver, estoy un poco hoy expectante con el kilómetro 42 porque no sé exactamente de lo que vamos a hablar porque Joseba no me ha querido contar nada.
No le quiero contar nada. Bueno, pues nos está escuchando la protagonista. Tenemos una protagonista para empezar, que ha sido campeona de España de maratón, ha sido record woman de maratón. Corrió, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque empezó tarde a correr, ¿eh? Empezó ya en la universidad. Bueno, pues justo hace una semana, el lunes pasado, corrió una carrera de 10 kilómetros y medio a 4,56 el kilómetro. Dices, para los domingueros, buena marca. Sí. Para un atleta de élite, bueno, no es una buena marca.
Es un tiempo raro, para un atleta profesional raro.
El lunes corrió 10 kilómetros y medio a 4,56. ¿Y qué hizo el miércoles? Dar a luz a su primer hijo.
No me lo puedo creer.
A Eric. Sí, sí.
Embarazada de 9 meses, de 8 meses y pico, a 4,56.
Es la gran Marta Galimani y está. Le agradecemos un montón que esté hoy en el kilómetro, pero en cualquier momento, como Eric haga un llanto, se tiene que ir a cuidarle.
¡Ostras! ¡Marta!
Hola, buenas.
Muy buenas, pero vamos a ver. ¿No hay riesgo de correr tanto que aquello, no, la criatura, baje para abajo y te pida salir en cualquier momento, cuando estás haciendo la carrera, tan cercana al parto?
No, a ver, yo siempre, durante todo el embarazo he estado corriendo, he estado asesorándome con profesionales. Al final estás embarazada, no estás enferma, y he tenido los controles pertinentes a lo largo de todo el embarazo. No es solo ese entreno, que para mí era un rodaje suave del lunes, sino que he estado haciendo todos los entrenos que me han pautado, que me han marcado durante todo el embarazo. Y la verdad es que Eric se adelantó, teóricamente no me tocaba.
No me extraña. pero Marta, ¿cómo no se va a adelantar? El niño habrá dicho, joder, es que lo próximo que me viene es un ultra trail, a lo mejor.
O mamá, paras ya, sí. o me salgo. Ya,
claro.
Sí.
Claro. Yo creo, directamente la pregunta es, Marta, ¿por qué no entrenaste el martes? ¿Por qué no entraste el martes? Que yo creo que Eddie le faltó un poquito y se quejó, y el miércoles pues ya quería salir.
Bueno, pues el martes ya iba justilla porque ya rompí aguas, entonces ya no tocaba entrenar. Pero bueno, la verdad es que sí que es cierto que ahora que ya me quedaban solo 2 semanas y poco, pues ya empezaba a aflojar un poco pues mis entrenos, y ya la idea era hacer pues... porque hasta entonces estaba saliendo cada día a correr algo, y ya la idea era descansar algún día y reducir un poco todos los entrenos, pero no me dio tiempo a hacer el tapering antes del parto, pues porque Eric decidió llegar antes, entonces pues no pude hacerlo. Pero bueno, para mí, yo soy una atleta de élite y yo he estado entrenando porque es mi día a día. Al final he estado, si antes entrenaba 100 kilómetros, ahora estaba haciendo unos 80,
¿A la semana?
Para mí, sí.
Fíjate, pero para estamos mí aquí, Juanma, Joseba, fíjate que a veces nos han llamado gente, mujeres, preguntando hasta
esta humillación,
hasta dónde podían entrenar. Y con Marta es el claro ejemplo de que, oye, que si tienes una supervisión, de si que estás acostumbrada a correr y a hacer deporte, pues fíjate, hasta 48 horas antes de...
Marta, ¿era el primer embarazo?
Sí. El primer embarazo. Y ya te digo, quiero remarcar sobre todo esto, que yo he tenido un equipo de profesionales dirigido por Mireia Warner y profesionales del CAR de San Cugat, que la verdad es que hay muy poca información todavía sobre la mujer deportista embarazada, y lo que ellos no sabían o no tenían claro, pues me derivaron a otros profesionales, los mejores profesionales que hay en Barcelona, para que todo estuviera súper controlado. De hecho, pues creo que 10 días o así antes del parto fui a mi fisio de suelo pélvico para comprobar que realmente pues podía seguir corriendo, que todo estaba bien. Y incluso yo iba a la visita pensando, a lo mejor ya me diga que vaya parando, y me dijo, no, estás perfecto, puedes seguir si no tienes molestia. Y me animó a seguir, a que lo que ellos quieren es que querían es que llegara al parto con mi mejor estado de forma, casi como un maratón, ¿no? Al final es el día clave que tienes que estar allí si llegas más en forma, pues vas a poder afrontar el parto pues mejor, y ese da también nuestro objetivo. He estado haciendo trabajo para de fuerza y de ejercicios para pues mejorar que el parto fuera bien. Y
perdona la ignorancia, Marta. ¿Hay que correr con alguna camiseta especial, alguna sujeción especial, con una faja, con algo? ¿Cómo se corre en este caso?
No, yo corría sin nada de eso, pero, a ver, esto es mi caso, tampoco quiero extenderlo a todo el mundo,
claro.
Entonces cada uno tiene que preguntar a su profesional, bueno, a los profesionales que tenga cerca, porque pues a lo mejor por la manera de correr, pues una persona necesita algo o no, o si evidentemente si no corrías antes del embarazo, pues no te tengas a correr en el embarazo. O sea que cada uno, y cada embarazo es un mundo. Entonces,
oye, Marta, ¿y cuánto peso has cogido en el embarazo, y cuánto ha pesado Eric?
Pues cogí, no he llegado a los 9 kilos, yo creo que si hubiera llegado a las 40 semanas habría llegado a los 9 kilos, y Eric pesó 2 kilos y medio, porque pues, le faltaban 2 semanas y media.
Ah, bueno, pues está bien.
Si no hubiera pesado unos 3 kilos, que es más o menos lo normal.
Oye, dos cosas. ¿Cuándo empiezas a correr otra vez?
Pues ese también es un tema importante para mí, porque ahora sí que los profesionales que me animaban a correr hasta ahora me han dicho que después del parto pues es el momento clave para no entrenar, porque sobre todo el impacto para el suelo pélvico es malo. Entonces ahora sí que realmente pues voy a estar pendiente de Eric durante sobre todo la cuarentena. Y luego pues haremos una valoración de cómo está en ese momento, y si ya se ha recuperado, pues empezar o...
A Tokio, ¿no? Entonces. Apuntando a Tokio.
Al Mundial de Tokio, sí.
Bueno, eso primero es, ahora sí que creo que es el momento de ir con cuidado y de ver que todo está en su sitio para empezar, y luego mi cuerpo pues ya... Según cómo reaccione, pues empezaremos antes o después, y nos marcaremos los objetivos pues según vaya todo.
Y la última, ¿con 4 días ya corre Eric o no?
Pues
a 4.56.
Mueve las piernas con mucho ímpetu.
No me extraña, no me extraña. Con el baile que le has metido ahí dentro, madre mía. Oye, Marta, ha sido un placer hablar contigo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, teniendo en cuenta que está el peque ahí cerquita durmiendo. Y te deseamos que vaya todo bien.
Mira,
ya está. Creo que ya le toca la toma de leche, así que...
Sí, pues mira, nos habíamos acordado 2 minutos y llevamos 6, así que...
Te dejamos. Ah. Mucha salud para esa familia. Un beso enorme, Marta.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Pronto, adiós.
Bueno, mira, el objetivo aquí es humillarme a mí y a los oyentes.
No, y a ti, no, a todos. Y a mí. O sea,
cuando no viene un señor de 90 años que corre 100 kilómetros, viene uno que no ve y que corre para atrás y sube el Everest. Es que cada vez traéis historias más increíbles, de verdad.
Sí, porque además está muy convaleciente esta mujer todavía, ¿eh? Claro.
Tremendo,
hace 4 días que dio a luz, y fíjate lo que ha sido capaz.
Impresionante, fíjate que hasta el último día, casi apurando hasta las últimas 48 horas en una gestación. A mí me parece impresionante, pero bueno, si está acostumbrada, ella también lo ha dicho y lo ha remarcado, que
sí,
ha estado visitando a profesionales,
exacto,
que han estado supervisando todo, y está claro que es una deportista de alto nivel, con lo cual no es una persona normal.
La noticia del día es el cambio de entrenador. Bueno, todavía no. Digamos que ha decidido dejar a Iván Pedroso, Ana Peleteiro.
Sí.
No sabemos quién va a tomar el testigo del entrenamiento de Ana Peleteiro, pero ha anunciado que, bueno, que cambio de ciclo y que lo deja.
Sí, cambio de ciclo, cambio de ciudad también, porque parece que se va a ir a Galicia, y yo no sé si su marido, que es fue triplista también, es el que le vaya a entrenar, Chema.
Todo parece apuntar que sí, que va a ser Campoaré, que su marido, su actual pareja, que va a ser el que lleve sus pasos, ¿no? Pero bueno, es un cambio, lo cierto es que a mí me ha sorprendido, por lo menos, porque está claro que Pedroso está siendo el gran dominador, por así decirlo, entre todos los entrenadores, y está cosechando muchos éxitos, muchas medallas, y ha conseguido, creo que han sido 8 títulos lo que ha conseguido Ana en estos años, o sea que ha conseguido medallas olímpicas, coronas a nivel europeo, con lo cual es un cambio arriesgado. Ella tiene 28 años y cambia de lugar, Guadalajara, por, como decías, por Galicia, y bueno, también creo que es una cuestión familiar, así que veremos cómo sale parada, y en este caso lo hace porque tiene 4 años en este ciclo olímpico para poder afrontar este tiempo que queda con garantías para poder hacer un cambio coherente, ¿no? Pero todo apunta a que será su marido Campaoré el que dirija su nuevo camino.
Y la última, la de Ingebrigtsen. Ha debutado en el medio maratón. Ha dicho curiosamente que es su prueba, la prueba que mejor se adecua a sus posibilidades. Lo ha hecho en Copenhague. Ha terminado reventado. Reventado que hasta en el kilómetro 15 se tuvo que parar y casi palma.
Y en el 10, Joseba, se paró varias veces, ¿eh? O sea, en el 10, para que veáis, hay que poner antecedentes. El viernes corrió un 1500 en 3:30. Gana la Diamond League en 1500, sí. Esto el viernes. Y el domingo asume el reto de correr una media maratón. Los mortales ni se nos hubiera pasado por la cabeza, pero Ingebrigtsen ya sabéis que es un tío muy echado para adelante, y en vez de correr una media maratón para ver qué tal voy, pues sale para intentar batir el récord de Europa, intentar mejorar todas las marcas que pueda. ¿Qué pasa? 5.000 muy bien, 10.000 muy bien, pasa en 27 minutos el 10.000, 27 segundos, estamos hablando de 2:45 por kilómetro, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que se le viene el mundo encima, lo que hablamos muchas veces del muro. Pues la muralla china se para, se encuentra mal, empieza a arrancar, empieza a volver a correr en el 15, que es cuando dice Joseba, se vuelve a parar otra vez y se mete los últimos 11 kilómetros en 36 minutos. Yo creo que no lo ha pasado tanta gente, no ha visto una carrera con tanta gente en su vida, porque entró en 34ª posición, 1:03, que creo que, bueno, también el nivel de la prueba, la media maratón de Copenhague, pero creo que nunca lo ha visto tan negro. Terminó, se quedó completamente destrozado en el suelo y dijo, esto la próxima vez que me lo planteen, me lo digan de otra manera, que yo creo que no voy a volver a hacer una media, por lo menos en los próximos 2 años, que es lo que hacía ilusión. Al final es muy duro, y si hubiera planteado una carrera más tranquila, posiblemente hubiera hecho una gran marca, pero claro, sales a intentar batir todos los récords, y es un hombre que no se conforma con hacer un gran papel, tiene que hacer un papel superlativo, y esto le ha condenado a que yo creo que lo ha debido pasar. Pocas veces lo ha ido pasar tan mal como en esta carrera. Así que no creo que le volvamos de momento la ruta no reaparecer.
Y Chema, plata en el duatlón de las empresas.
Hombre.
Claro. Ahí lo tienes.
Y no me caí. Lo más importante, no me caí con la bicicleta. Qué maravilla.
Y no ganó porque tardó mucho en la transición.
Sí. Bueno, no, lo de la transición es que si veis cómo me quito las zapatillas y me pongo las calas, un poquito de risa. La gente que estaba ahí en el box se reía un poquito, y luego para subirme a la bicicleta. ¿Cómo tiene la agilidad para pegar esos saltos y subirse encima del sillín? Parece una cosa maravillosa. He perdido todo. Pero bueno, disfruté, me lo pasé bien. Más de 600 personas compitiendo ahí en la Casa de Campo, ambientazo. Y quedé segundo, no está nada mal. O sea que... Pero lo mejor, que no me caí en la bici, eso lo mejor de todo.
Sí, pero no estabas embarazado, así que...
No, eso no.
Por ahora.
Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Gracias, Joseba.
Hasta mañana,
adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana arranca la Champions. Mañana arranca tiempo de juego de Champions desde las 8:30 con Paco González y todo el equipo. Real Madrid-Stuttgart. Una gran semana. Bueno, grandes semanas de radio que vamos a vivir aquí también en el partidazo. Esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.